Bien, gracias por seguirnos acompañando. Comenzamos aquí la cara B de este episodio número 509. Y nada, vamos a seguir con el debate entonces sobre este planeta. No lo hemos dicho, la molécula en cuestión, y aquí espero que Juan Carlos nos pueda echar un cable, es el dimetilsulfuro, aunque en estos espectros hay una cierta degeneración, que ya explicamos que el otro día significa que no puedes distinguir bien si es una cosa o la otra, o una combinación, también puede ser dimetildisulfuro, que es lo mismo, pero o sea, con el doble, de sulfuro es el doble. Entonces, una es
Es lo
DMS.
mismo, luego lo comento, como el agua es al agua oxigenada, que no te viene bien para hacerte un café agua oxigenada, ¿eh?
Correcto. Pues
Un átomo puede
DMS.
marcar la diferencia.
Y ahora empezamos. Científicos dicen que, que hay criaturas tomando café en el mundo oceánico K2-18b. Bueno, esta molécula, Juan Carlos, ¿puedes hablarnos un poco de ella? Porque es la clave de que esto haya tenido tanta repercusión, porque hay quien dice que es un biomarcador y que solo la generan los seres vivos.
Pues te lo decía fuera de micrófono. Me he puesto la camiseta de químico recordando mis orígenes y he aprovechado para mirar los grupos de simetría y qué cosas son activas en infrarrojo y demás, ¿no? Bueno, el dimetilsulfuro, DMS, es dos metilos, grupos CH3, enlazados por un azufre en medio. Espectroscópicamente, de alguna forma, se puede tratar como si los metilos fuesen una bolita, luego hago una, en fin, una puntualización, con lo cual tiene a todos los efectos simetría del grupo de simetría C2V, que significa que tiene un eje de rotación de 180 grados, es como un angulito, ¿no? Un eje de rotación de 180 grados y dos planos de simetría, uno del que forman parte los tres átomos y el
Perdona,
perpendicular en el centro
has
de la
dicho
molécula.
180 grados, un
Sí,
angulito.
el eje de rotación pasa de esta configuración a la contraria.
Ah, vale. Bueno.
Hay un único eje aquí y es C2, no es C3, que sería un triángulo, etcétera, ¿vale? Es decir, es semejante con esa puntualización al agua, por eso hacía la broma, ¿vale? Es como un grupo central y dos idénticos a los lados, grupo C2B. En el infrarrojo, recordemos, aparecen los modos rotavibracionales que hacen cambiar el momento dipolar de una molécula, ¿de acuerdo? En Raman, que alguna vez lo hemos mencionado aquí, los modos que aparecen son los que cambian su polarizabilidad. Si queréis el campo eléctrico inducido así, en el infrarrojo, la mayor parte de las vibraciones, de los movimientos de la molécula que aparecen, son antisimétricas en infrarrojo. Mediante que en Raman tienden a ser simétricas, por eso son buenas técnicas complementarias. Pero desafortunadamente no podemos hacer Raman nada. Acá 2-18b, porque eso supondría iluminarle con un láser monocromático potentísimo y observar la pequeñísima fracción de luz que sale de forma inelástica, no Rayleigh, y además a 90 o a 180 grados, lo que se llama retrodifusión. De hecho, pregunté a ChatGPT si se le ocurrió alguna forma exótica, ya me vine arriba, de eventualmente hacer Raman en contra exoplanetas. Y me dijo que vete tú a saber si con un blazar o con un máser, ¿no? Con algo que concentrase. Bueno, también yo le forcé un poquito pero claro, absolutamente. Quiero decir, un poquito más exótico todavía de lo que estamos pensando. Bueno, ¿qué modos en la molécula de DMS son activos entonces en infrarrojo? Pues el primero, la torsión del grupo metil, ¿vale? Esta torsión así, voy a hacer movimientos con las manos porque en espectroscopia, si eres doble manco, no tienes futuro. Aparece en tierra a 7,3 micras, con lo cual podría corresponder a la señal que aparece en el artículo que se adivina a 7 mi micras. Luego tenemos el bamboleo de uno de los dos metilo respecto del azufre, de uno solo, ¿vale? Este en tierra, con nuestras condiciones aquí, aparece a 9,8 micras, que también es compatible con el ruidaco del espectro del artículo. Luego tenemos la flexión metilo-azufre-metilo, ¿vale? El ángulo de la moleculita abriéndose. Bueno, pues que es semejante al anterior, también aparece en infrarrojo, aparece más o menos a la misma frecuencia, además de forma mucho menos intensa, con lo cual no es de esperar que aquí se vea. Y finalmente tenemos la deformación simétrica, ahora me fijo en los hidrógenos, la deformación simétrica de los hidrógenos del metilo. Esto es el carbono, mi mano, y si vibran de forma simétrica los tres de un único lado, eso afecta al momento dipolar de la molécula y es activo en infrarrojo. Es como un paraguas o como un tridente, ¿no? Como un taburete de tres patas, si quieres, que se abre y se cierran. Y este, de nuevo en tierra, aparece a 7 micras. ¿Qué modos no son, por tanto, activos en infrarrojo? Los que te dejan la molécula con el mismo momento dipolar, es decir, que son muy asimétricos, muy simétricos, que serían la torsión antisimétrica de los dos metilos. Este modo de aquí es un modo propio de la molécula y deja en el momento en que tú le mires, el momento dipolar es el mismo, y el estiramiento simétrico de los dos enlaces carbono-azufre. Este también es fundamental, ese no aparece en infrarrojo. Bueno, los que he dicho que aparecían estaban en torno a 7 y a 10 micras, se ven, se adivinan si miras con mucha intensidad o si quieres verlo de esa forma en el espectro. ¿Qué le pasa qué es el dimetil disulfuro? Tú lo decías, Héctor, en vez de un azufre, en medio de los dos metilos, tienes dos azufres, por lo tanto, si quieres, cuatro grupos. Y por eso forzaba la comparación de antes del dimetil sulfuro con el agua, porque así me permite hacer la analogía que esto sería como el agua oxigenada, H2O2. Tenemos cuatro grupos, dos azufres y dos metilos en este caso. De hecho, hay un mayor parecido porque tanto esta molécula dimetil disulfuro como el agua oxigenada, en contra de lo que a priori podría parecer, no son planas. Los dos laditos se molestan y la conformación más estable tiene un angulito. O sea que son moléculas que están un poquito abiertas, como un libro semiabierto. ¿De acuerdo? En el agua oxigenada este ángulo es de 111 grados y en el DMS, de nuevo, en el DMDS, perdón, de nuevo en tierra, pues entre 90 o 100, o 100 es parecida. Por eso las moléculas estas, el DMDS en particular, tiene un único eje de rotación. Es la única simetría que tiene. En el ángulo central, así. No tiene otras, aunque lo parezca, ¿vale? Y por tanto son solo de simetría C2. Los modos activos en simetría C2 son la torsión de los grupos metilo y la flexión del enlace azufre-metilo que os comentaba antes, igual que en el DMS. Y aparece uno nuevo, muy característico del dimetil disulfuro, que es la deformación de los dos azufres, ¿vale? Tenemos dos azufres en medio y esta deformación es muy intensa en infrarrojo y aparece a 10,5 micras, que es así que yo la veo bien en el artículo. Es muy ancha, pero si me trato de olvidar de los azules, los azules es su modelo, del fitting, ¿no? Del ajuste a su modelo, esta banda en 10,5 del dimetil disulfuro a mí me parece razonable. Bueno, hay otros modos no activos del dimetil disulfuro, como la torsión interna de la molécula, como si coges una toalla y la intentas secar. Esa te deja siempre el momento dipolar sin cambio, por tanto no es activo. Y el estiramiento simétrico del doble enlace es ese, ¿no? En la Tierra, decíamos, y voy a abundar un poquito más, el dimetil sulfuro solo se forma en condiciones biogénicas, es decir, lo genera el fitoplancton, ¿vale? Es un precursor de una molécula que se llama dimetil sulfonio propionato, lo he buscado en la literatura, que usan estos bichitos para la regulación osmótica y como antioxidante, de tal forma que cuando estos pequeños organismos se mueren, este DMSP se degrada, hay dos vías distintas, una va a una cosa que no nos interesa, la otra va al dimetil sulfuro, pasa al océano, del océano sale a la atmósfera, donde es oxidado en nuestro planeta, pero de forma muy eficiente porque nuestra atmósfera es muy oxidante. Tenemos oxígeno, ozono y radicales hidroxilos sueltos y esto, por tanto, genera dióxido de azufre, entre otras cosas, dióxido de azufre que eventualmente degenera en ácido sulfúrico, ¿vale? La famosa lluvia ácida, que antes teníamos mucha por los óxidos de azufre de los motores de combustión, que ahora están muy reguladas, ¿vale? Pero el fitoplancton también acaba echando ácido sulfúrico a la atmósfera. Y bueno, y otras guarradas, ¿vale? Pero sí, existen vías abióticas posibles para generar DMS, aunque no en cantidades significativas. Una posible fuente, dime.
No, nada, iba a decir que justamente todo esto que estás contando ahora es lo que lleva a todo este entusiasmo sobre la presencia de esta molécula y su potencial como biomarcador. El hecho de que en la Tierra es producido por este fitoplancton, como tú dices, y que, en fin.
Pero, y lo contaba, bueno, pues Francis en su pieza, se ha encontrado en 67P, en Churi e incluso en nubes moleculares por ahí en medio de la galaxia, que son un poco, como digo yo, sospechosas de tener fitoplancton.
Lo que no se ha encontrado en ningún cometa ni en ninguna nube molecular es a Gastón Giribet, que eso es un lujo que tenemos en la Tierra y como tal hay que valorarlo. Y no solo en la Tierra, sino que ahora lo tenemos en Coffee Break. Hola, Gastón, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Hola, un apologético, Gastón Giribet, que pide disculpas por la tardanza, pero acaba de ser abducido por una serie de estudiantes que tienen examen mañana y no me dejaban salir de la clase. Les pido disculpas, pero...
Se habla mucho de las abducciones alienígenas, pero las abducciones de estudiantes son las peores. Sí. Gastón es doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Nueva York. Pues nada, que nos estaba contando Juan Carlos todas las interioridades de la molécula del dimetil sulfuro y el dimetil disulfuro, que según estos autores se habría encontrado en ese exoplaneta K2-18b.
No lo hemos dicho, pero otra cosa que me llama mucho la atención es que cuando ellos seleccionan el modelo y ajustan posibles cantidades de dimetil sulfuro y de dimetil disulfuro, el que mejor ajusta es el que tiene casi todo dimetil disulfuro, que es la molécula ya ultra rara por excelencia, ¿vale? Claro, como le dejan parámetro libre, pues la banda esa de 10,5, que es muy, parece bastante sonada para el dimetil disulfuro, pues toma peso. Y resulta que de dimetil sulfuro sale poquito, sale más dimetil disulfuro, mientras que en la Tierra el dimetil disulfuro prácticamente no existe. Se puede estar en milésimas de partes por billón. Decía que el dimetil disulfuro...
No, iba a decir que me gustaría hacer una puntualización sobre cómo hay que contextualizar cuando hablamos de moléculas como biomarcadores. Pero no sé si es el momento ahora, lo podemos dejar
un poco más adelante. De momento estamos intentando saber si hay.
Una pregunta que tenía yo sobre esto justamente, sobre esta concentración anómala del ratio de los dos, del ratio de las del dimetil sulfuro y diadimetil sulfuro, que quería agotar hablando con una amiga química, pero no tuve tiempo, es... Si los procesos que dan lugar al diadimetil tienen que pasar necesariamente por el diadimetil sulfuro o no, o cuántos procesos hay. ¿Por qué digo esto? Porque si no sería mucho más rara esa proporción anómala entre los dos, no solamente que es muy distinta a la que hay en la Tierra, sino que si uno ve que la manera más eficiente de generar uno es pasando a través del otro, porque algún proceso complejo hace que tenga que pasar por ahí, eso sería mucho más rápido, ¿no?
Yo creo que ellos no dan la proporción porque no pueden distinguir. Creo que tienen una degeneración entre los dos. O sea, solo pueden decir que hay una combinación de ambos y dan una cota de la cantidad que habría, pero no pueden decir cuánto de uno y cuánto de otro, ¿verdad? Es lo que yo entendí.
Bueno, en la figura aparecen las dos rayitas con distinto tono de azul. No recuerdo si dan una proporción, pero si ampliamos la figura y hacemos ingeniería inversa, que yo en el pasado yo lo he hecho, creo que todos hemos sido culpables, yo creo que vamos a sacar, tiene que estar ahí, han sumado dos curvas y da la curva negra.
Sí, pero
Gastón, creo que hay una forma de perdón, Héctor.
No, que creo que dicen que hay una degeneración, o sea que ellos pueden subir una y bajar la otra y seguir ajustando al mismo nivel de confianza el modelo.
Vale.
El tema es que efectivamente en la Tierra esta molécula es fundamental, o estas moléculas son fundamentalmente producidas por seres vivos, pero lo mencionaba Juan Carlos, ¿no? Que se ha encontrado también en cometas y en nubes moleculares porque existen vías abióticas para producirlas. Y sí. De hecho, tenemos por ahí también entre las referencias un paper de, no sé si es de hace un año o dos, en el que lo tengo aquí, de Nathan Reed y colaboradores, también en Astrophysical Journal Letters del año pasado, posiblemente como respuesta al paper anterior de estos autores, en los que hablan sobre la producción abiótica de esta molécula, ¿no? Entonces, esto nos pasa también, nos retrotraemos también a la misma discusión sobre el fosfano en Venus.
Claro.
El hecho de que un compuesto, de que una molécula en la Tierra sea un biomarcador, no quiere decir que en otros entornos lo sea. Para decidir si algo es un biomarcador o no, depende del contexto. Depende de dónde lo encuentres. Y depende de cuál sea toda la química que ocurre ahí. Entonces, un punto que hay que tener claro, que siempre con estas cosas, yo creo que ha evolucionado mucho. Al principio, hace 20 años, la gente que estudiaba exoplanetas, el sueño era desarrollar biomarcadores, o sea, que decir, bueno, si encuentras esta molécula y esta en un exoplaneta, eso quiere decir que ahí hay vida. Pero yo creo que con el paso del tiempo se han ido dando cuenta de que eso no es así tan simple. Eso depende de cómo sea la atmósfera de ese exoplaneta. Y tienes que conocer muy bien la atmósfera de ese exoplaneta para poder saber si algo es un biomarcador o no.
La atmósfera y la geoquímica también.
Claro, es que a eso iba. La atmósfera, conocer la atmósfera implica conocer la geoquímica, implica conocer la fotoquímica e implica conocer la dinámica atmosférica. Fíjate tú que en Venus, que lo tenemos aquí al lado, que podemos mandar naves, no conocemos lo suficientemente bien la química atmosférica, la fotoquímica, la geoquímica, como para saber si una hipotética presencia de fosfano pudiera ser un biomarcador o no, porque esto, se discute eso todavía. O sea, se discute si la presencia de fosfano en Venus, en caso de haberlo, podría ser interpretado como un biomarcador. Entonces, si Venus, que es un planeta gemelo a la Tierra, en cuanto a sus propiedades bulk, sus propiedades macroscópicas, no conocemos su atmósfera lo suficiente como para saber si el fosfano es un biomarcador, ¿cómo podemos saber si un mundo a 140 años luz, que no es un planeta como la Tierra, que es un mundo totalmente alienígena, en el caso de que fuera un mundo oceánico, es algo que no hemos visto jamás de cerca? ¿Qué podemos saber de la química, la geoquímica, la fotoquímica de esa atmósfera como para decidir si algo es un biomarcador o no? Es que me parece que estamos estirando mucho el chicle. Que es bonito plantear que quizás esa posibilidad existe. Sí. O sea, yo creo que al final todo es, depende del relato con el que uno revista. Supongamos que hay DMS o DMDS en ese planeta, que es mucho suponer. Ahora hemos estado discutiendo si nos creemos o no esa barra de ruedas, pero supongamos que lo hay. Es una primera, ¿no?, primera hipótesis. Supongamos que lo hay. ¿Y qué? ¿Podemos concluir de ahí que es un biomarcador? No. ¿Tenemos que ser la navaja del Tello y decir, bueno, esto no? Hay que entusiasmarse, hay que decir, oye, pues la primera vez que ahora tenemos un telescopio que nos permite tener cierta, albergar cierta esperanza de que podamos decir que ahí hay esta molécula y que es una molécula muy interesante, que habrá que seguir, no sé, estudiando tal, es entusiasmante. O sea, dependiendo de cómo lo cuentes, lo puedes vender como señal o como ruido, ¿no? Entonces, Francis decía antes que para él es ruido, claro, si le dices a la gente que hay un biomarcador y que se puede haber encontrado vida en otro planeta, que hemos encontrado, como he visto en algunos artículos, el indicio más fuerte de vida en otro planeta, hombre, eso es ruido. Pero hay algo de señal en decir, estamos empezando a estudiar las atmósferas de otros planetas, incluso planetas que podrían ser potencialmente habitables, y estamos empezando a ver cosas que podrían ser anomalías. Oye, es ilusionante. O sea, los que soñamos con encontrar biomarcadores, con encontrar vida extraterrestre durante nuestra vida, pues estas cosas nos ilusionan, nos emocionan, nos generan optimismo. Estamos viendo que se, no sé, se suele decir que cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Pues que si empieza a haber este tipo de conversación, hace 20 años no se hablaba de esto. Entonces, es que estamos avanzando. Y yo creo que ese avance es la parte de señal que yo veo en todo esto. Perdón que me he alargado mucho, pero...
Una cosita. Según el truño ajuste, en mi opinión, del artículo, hay 1000 veces más dimetilsulfuro en K10, ¿cómo es? K2-18b que en la Tierra. 1000 veces más. O sea, o está aquello con dinosaurios subidos encima de elefantes, subidos encima de tortugas o aquello. Bueno, es una atmósfera reductora, ¿vale? Con lo cual eso va a favor de que sea más estable la molécula. En la Tierra se descompone en horas. El DMS se descompone en horas, con lo cual hay presencia 1000 veces inferior a la posible de este planeta, pues por la bomba del fitoplancton que está todo el rato echando. Quería contestar a Gastón. No están relacionados directamente ambas moléculas. Hay una posibilidad iba a decir de oxidar, de incorporar azufre al dimetil sulfuro para dar dimetil disulfuro, pero eso es en laboratorio controlado y con muy poca eficacia. O sea, en la Tierra se generan de forma independiente. El dimetil disulfuro se genera en pantanos, en fermentaciones, lo hay en los quesos curados, lo hay en la cerveza, lo hay en el vino y es parte del olor del ajo. Dicen que el dimetil
Oye,
disulfuro.
Me gusta esto del queso
Sí, mola,
marcador.
mola.
Queso marcador, tendríamos que
Y el
poner.
ajo, ¿no? El queso. El queso marcador.
Oye,
Vale, y otra cosa que
gracias
quería
porque
añadir.
tenía esa duda, ¿no?
Sí, no, no está muy relacionado. Y una cosa que a mí también enseguida me llamó la atención es la falta de sulfuro de hidrógeno. ¿Vale? En una atmósfera reductora, en la que tienes azufre por ahí volando por la atmósfera, no se explica que no haya. Disulfuro de hidrógeno, ¿vale? Porque es un precursor en esas condiciones del dimetil sulfuro.
Y lo han buscado y no lo han encontrado.
Eso es. O sea, eso para mí es bastante bajona, vamos. Aparte de la mierda, perdón, del desastre de ajuste sí. Y de tratamiento de los dos que hacen, a mí el ácido sulfídrico, perdón, el sulfuro de hidrógeno, sí, tengo una coña sobre esto, ¿lo puedo contar, Héctor? Es un minuto.
Claro, claro, hombre.
Bueno, que a mí eso me lo deja. Sí, no, es que tengo una relación yo con el sulfuro de hidrógeno y el ácido sulfídrico, porque en COU, y está en un colegio extraordinario, y el mejor profesor de química que he tenido durante mi vida y que por quien estudié yo química, porque me iluminó, José Luis Negro Fernández, que murió justo ahora hace un año, bueno, nos propuso a los que queríamos estar más tiempo en el laboratorio hacer una práctica que nos inventábamos nosotros. Y con dos amigas y otro amigo se nos ocurrió analizar la presencia de cationes metálicos en las aguas de los mares alrededor de la península, ¿vale? Mediante una cosa que se llama la marcha del ácido sulfídrico o marcha de los cationes, ¿vale? El ácido sulfídrico. El sulfuro de hidrógeno es gaseoso, es como huelen los huevos podridos debido a este compuesto. O sea, es horroroso, ¿vale? Y nuestro laboratorio estaba debajo de las aulas. Con lo cual nos llamaban en el colegio, nos llamaban los guarros. Tuvimos durante un año que éramos el grupo de los guarros. Y más INRI, la experiencia que habían hecho el año anterior era destilar los compuestos aromáticos de plantas como menta y plantas aromáticas semejantes, ¿no? Con lo cual era todo lo contrario. Así que éramos los guarros, siempre me acordaré de eso. En gas, la molécula SH2 se debe llamar, si quieres corrección química, sulfuro de hidrógeno. Y ácido sulfídrico es en disolución acuosa, cuando se disocia la molécula y tienes y libera protones, libera cationes hidrógeno que se rodean de moleculitas de agua, ¿vale? O sea, no es exactamente la misma.
Su aplicación más útil en la humanidad ha sido esos chascos, esos chistes que uno tira. Y
bombas fétidas, lo llamamos en España.
Ok, esa es la aplicación más útil industrial de esas.
Bueno, en química analítica, hasta hace. Bueno, no me atrevo a decirlo porque posiblemente se esté usando hasta ahora. Era fundamental para la determinación cualitativa de cationes en disolución. Recomiendo mirarlo si tenéis interés por la química básica, la marcha del sulfídrico.
Eso suena, no sé, a alguna obra de música clásica. Algo de...
¿El qué? ¿La marcha del sulfídrico?
La marcha del sulfídrico, la marcha de los cationes.
La marcha del sulfídrico a mí me suena una droga de Ibiza.
Es una marcha porque partimos de la disolución, la echamos, creo que recordar, ácido clorhídrico, por tanto el cloruro hace precipitar tres cationes, me recuerdo algunos, el cation plata, el cation plomo 2, eso precipita, por tanto si aparece más o menos blanco sabes si hay plata o plomo. Coges entonces la fracción líquida que queda por arriba y le echas otro compuesto que ya no me acuerdo. Y
plata
así,
o plomo, me encantó.
¿Qué pasó?
Plata o plomo es una película mexicana. Plata o plomo.
¡Qué buenísimo! Eso es excelente. Bueno, que por eso es una marcha. Vas cogiendo la zona que no precipita y lo vas procesando un paso detrás de otro.
Sí, en inglés diríamos un pipeline, ¿no?
No, pues no sé cómo se dice a esto precisamente, no me suena la palabra pipeline, ahora lo busco. Bueno, yo quería decirlo desde el ácido sulfídrico, o sea, no sé, sí. Vamos, muy extraño.
Bueno, entonces, aquí hay como todo un castillo del que ya veremos, ¿no? O sea, primero, ¿Este planeta es un mundo isceánico? Eso está bajo debate.
Claro, los modelos, se han publicado varios artículos, claro, porque el artículo original con los datos de NIRSpec y de NIS, NISS, son dos instrumentos del James Webb, mostraba dimetil sulfuro solo a una sigma, o sea, prácticamente especie, pero sí observaba dióxido de carbono bastante significativo y metano como a 3 y pico sigmas y dióxido de carbono como a 2 y pico. Entonces, eso apuntaba a que era un exoplaneta isceánico. Entonces, ¿qué hicieron todos los expertos? Pues plantear modelos. Lo que sabemos de este planeta, de su masa, de su radio, de estos modelos de su atmósfera, si son compatibles. Y lo que han mostrado varios artículos publicados en el año pasado es que no es un planeta isceánico. Que nos gustaría que lo fuera. Todos deseamos encontrar vida. Pero no es un planeta isceánico. Lo que ha pasado con estos autores de este nuevo artículo, que es el que analiza los datos de MIRI, es que estos autores han decidido omitir referencia a esos artículos que niegan que sea un exoplaneta oceánico. Probablemente los revisores le han pedido, pero tienes que decir algo al respecto. Ah, bueno, no te preocupes, voy a poner un apéndice. Y han puesto un apéndice en el que dan una discusión súper extraña de los biomarcadores en planetas oceánicos, como para justificar que sí, que hombre, que en teoría, desde Carl Sagan, en los oceánicos existe dimetil sulfuro. Pero señores, mucha tranquilidad. Hay una serie de artículos que dicen que no es compatible lo observado hasta ahora con un exoplaneta de ese tipo. Entonces, nosotros podemos omitir esos estudios y decir, no nos importa lo que digan los demás científicos, solo nos importa lo que decimos nosotros, o podemos ser fieles a la realidad y decir, señores, pues tengo que cambiar el título, el abstract y gran parte de mi artículo por culpa de una serie de trabajos que han hecho otros señores que me quieren a mí afear el artículo, porque mi artículo queda afeado si dejo de poner cosas de manera rotunda. Especialistas en astrobiología como Carlos Briones, que han hablado en varios vídeos, un vídeo con Javier Santaolalla, que ha sido muy popular, etcétera, ha comentado en varios foros, lo que nos dicen es, bueno, esto hay que tenerlo siempre sobre el presente en el contexto de un isceánico. Es decir, la hipótesis dice, asumamos que es isceánico. Bajo la hipótesis de que es isceánico, ya podemos plantearnos si esto es un biomarcador, no lo es. La opinión de Carlos Briones es que no lo es, obviamente. Es la opinión de muchos expertos que no lo es. Porque en medio interestelar se ha encontrado dimetil sulfuro. Pero es que el punto clave es que todo está aparentando que no es isceánico. Entonces, probablemente el año que viene o dentro de un par de años habrá un artículo que deje súper claro que no es isceánico y todos estos artículos que se han publicado hasta ahora pues quedarán en el olvido, quedarán bajo la alfombra. ¿Pero qué quedará en la mente de nuestros oyentes y de toda la gente que lee estas piezas de divulgación de New York Times, de todos los grandes medios del mundo? Pues la mente de la gente quedará, ahí existía el DMS, ese biomarcador, aquí la NASA está conspirando contra todos, han encontrado vida, pero lo están ocultando. Y tenemos que darle la razón y decirle, pues señores, tienen la razón, lo están ocultando. Porque los grandes medios no se están haciendo eco de los artículos que están claramente indicando de que todo apunta a que no es isceánico y casi seguro acabará siendo confirmado en pocos años que no es isceánico.
Yo creo, Francis, que sobreestimas la memoria colectiva para estas cosas. La gente no se acuerda de nada. Acuérdate de la movida con el fosfano en Venus. Acuérdate de la movida con Iker Jiménez, que lo soltó como que había una especie de conspiración que los científicos notaron, le crujieron por todos lados porque estaba lo del embargo y tal, y entonces empezó con la movida de que hay una censura, de que hay una especie de que, ¿cómo es eso de que los científicos no le permiten a los periodistas decir las cosas y que había una conspiración para suprimir la verdad y tal? Nadie se acuerda absolutamente de nada de eso, porque la forma en la que funcionan estas cosas
es por suelta. Ahora mismo, y se acuerda mucha gente.
¿El qué?
Que yo creo que sí se acuerda a la gente. La gente, eso le va quedando en el fondo a la gente. Y el problema de todo esto es que el día que de verdad encontremos un biomarcador, va a haber una enorme cantidad de población que no se lo va a creer.
Sí, claro. Es decir, esto es el cuento
de... Claro, a engañar.
Ya lo decía alguien. Alguien
todos los años me engañan con nuevos biomarcadores en nuevos lugares. ¿Por qué me voy a creer este nuevo?
Alguien comentando en tu pieza, Francis, decía, yo ya ni miro cuando salen, fíjate, y llevamos nada, 10 años, yo ya ni lo miro, ya espero a que me lo cuenten, porque no me interesa, porque no me lo creo.
Sí.
Es una pena.
Bueno, de todas formas, sí me parece interesante como un ejercicio de que así es como va a ser cuando ocurra. Quiero decir, la gente
Eso
piensa que
es.
algún día detectaremos vida extraterrestre, habrá un eureka. Oh, hemos detectado vida extraterrestre y eso. Salvo que nos llegue una señal de radio con los números primos, que no es lo que yo espero, el descubrimiento de vida extraterrestre no será un momento, será un proceso que durará años. Empezaremos con que alguien dirá que ha detectado no sé qué molécula. Todo el mundo dirá, no, eso no, tal. Luego otro dirá, pues yo también la veo. Luego habrá observaciones mejores. Luego habrá que lanzar otro instrumento. Habrá que hacer una misión espacial. Habrá que tal. Y 10 años más tarde se dirá, oye, pues sí, ahora está clarísimo que aquello era un biomarcador y ahí hay extraterrestre. Así será como lleguemos. Y serán bacterias de no sé qué o microorganismos, qué tal.
O
No
no,
será una cosa de un día.
o montamos un telescopio específico para encontrar biomarcadores en atmósferas con una extremada precisión y que va a explorar pues todas las estrellas hasta no sé qué distancia
Pero es
con
que aunque
extremo
lo
detalle y
encuentre, es...
probablemente acabe encontrando señales firmes en varios
Hombre, pero mira,
objetos.
el Habitable Worlds Explorer, el HWO, va un poco por ahí. El Exolife, perdón, la misión Life, va un poco por ahí también. Pero vamos a seguir teniendo siempre el problema de qué es un biomarcador. Porque tú vas a decir que vas a encontrar no sé qué molécula en no sé qué atmósfera y a lo mejor tienes clarísimo que lo has encontrado, pero luego te empezará la discusión de que no, es que en esa atmósfera no podemos estar seguros porque hay mecanismos abióticos para producirlo y tal. Y insisto, si ni siquiera en un sitio tan cercano como Venus somos capaces de decir si el fosfano es un biomarcador o no, ¿cómo será en un mundo alienígena con condiciones totalmente diferentes a las nuestras? Va a ser muy complicado. Eso va a ser muy complicado y se van a tardar años y vamos a tener que centrarnos en ese caso concreto y hacer un montón de estudios y saldrán un montón de papers sobre ese caso concreto, algunos que sí, otros que no, hasta que poco a poco la verdad se vaya asentando, porque así es como funciona la ciencia siempre. Normalmente.
Los
Sí, pero.
oyentes que estén oyendo en este momento la voz acalorada de Héctor, sepan, hay que decirlo, que para él este tema es importante, creo interpretar, ¿no? Una cosa que le gustaría a mi amigo Héctor, y corregime si me equivoco, es estar vivo el día que tuviésemos firmes evidencias de biomarcadores en alguna parte.
Sí, claro, totalmente.
Bueno, yo creo que a
Pero
todos, ¿no? Yo
justamente
creo
lo
que
que
a
estoy
todos
es...
nos apasiona el tema, por eso tiene tanto
Creo que
eco,
alguna
¿no?
vez en Coffee Break habíamos hecho jugado cuánto esperábamos cada uno que pasara, qué
Sí, no,
creemos,
sí.
20 años, en 50 años.
Claro, para mí es la
Pero lo del
gran...
fosfano siempre ha sido un vicio eso de decir que era un biomarcador, en realidad. Yo creo que no hay ningún tipo de duda al respecto de que la atmósfera venusiana no hay. El fosfano no puede ser un biomarcador. Entre otras razones, porque es un planeta en el que sabemos que hay vulcanismo. Y la duda podía ser si el vulcanismo era activo o no, pero ya hay pruebas de hace 2 o 3 años de que es claramente activo. O sea, hablar de que, bueno, se genera de manera en volcanes, se está generando ahí fosfano, pero no, 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 pero todavía hay dudas de que sea un biomarcador. Yo creo
Bueno,
que no
es
hay
que también
ningún
hay
tipo
otra
de
cosa.
duda de
No...
que en la atmósfera venusiana, dado que es un planeta que tiene vulcanismo activo, no hay ninguna duda de que no es un biomarcador, una molécula tan sencilla, tan trivial como el fosfano.
Que
Ninguna
no se ha
molécula
detectado,
trivial.
Francis. Que no se ha
No, no,
detectado.
no.
Que
Estamos
todavía
diciendo,
no. Que ni
aunque se
siquiera
hubiera.
sabemos si...
O sea, yo lo que estoy diciendo es que la propia, o sea, ponernos de acuerdo en que una determinada molécula en una determinada atmósfera es un biomarcador, eso es también controvertido. Porque no es
Pero
solo la
bueno, y si la molécula es una
existencia, es...
molécula grande y larga y
Claro,
compleja de
claro.
fabricar, ella es una cosa diferente, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de moléculas triviales,
Pero...
que son tan sencillitas, que son 4 atomitos pegados,
Pero
pues.
para detectar un péptido necesitamos espectroscopía Raman, Francis.
Ya,
Yo creo que hay
claro.
que
Hacer
hacer
la
el
espectroscopía de
blázar, hay que
verdad, claro.
controlar a los blázares y llevarlos ahí hacia...
Llevarlos ahí. No, pero quiero decir otra cosa también. El tema no es detectar o no detectar una molécula, es qué cantidad. O sea, la ciencia es cuantitativa.
Hombre,
Es
claro.
un problema de
Pero.
cantidades. No, no es solo el biomarcador, es la presencia de una molécula, sino en qué cantidad está. Porque una cosa, en pequeñas cantidades puede ser perfectamente explicable de forma abiótica y en grandes cantidades no. Volvemos a este caso.
Y las combinaciones.
Y las combinaciones con otras moléculas. Volvemos a este caso. Cierto que se ha detectado DMS, cometa, medio interestelar, pero las cantidades de las que hablan aquí son enormes. Lo dijo antes Juan Carlos, es 1.000 veces la concentración que hay en la Tierra en volumen. Son 10 partes por millón, por volumen. Eso es una salvajada. Entonces, una cosa es que tú encuentres un mecanismo abiótico que produzca una cosa y otra cosa es que lo encuentres en las cantidades necesarias, ¿no? O sea, que es una
Carlos
discusión.
Briones decía, perdona, que la atmósfera de K2-18b debería oler a, que decía, a acelgas hervidas. Sí. Porque se supone que echa de mes.
Es el olor.
Una forma. Dice, sí, sí. Desde luego puede oler a celgas hervidas. Ahora, que haya celgas es bastante dudoso.
O alguien que las hierva.
Claro.
Totalmente. No, yo sí estoy convencido de que el día que eso ocurra, que no sé si lo veremos nosotros o serán nuestros descendientes, va a ser un proceso largo. Está tan lejos, los planetas están tan lejos y son tan inaccesibles que no es como poner algo en un microscopio y ver bichitos moviéndose. O sea, las evidencias que vamos a tener van a ser muy indirectas y va a costar convencernos al 100% de que ahí hay vida. Va a ser una cosa que va a llevar mucho trabajo y mucha polémica.
Y si obtenemos un mensaje con la secuencia de números primos, Héctor, yo lo primero que habría que intentar es ver si existe una forma abiótica de resolver la función Z de Riemann, ¿no? O sea, incluso, quiero decir, estoy yendo, es que pruebas, afirmaciones extraordinarias necesitan realmente pruebas extraordinarias.
Exactamente.
Y esto no es ni una prueba extraordinaria ni nada, es un bulto. Es un bulto en una línea.
Sí.
Cuando encontremos vida, habrá alguien que se pregunte si no habrá formas abióticas de producir vida y entonces no sería... ¿Hasta qué punto es vida o es simplemente humana?
Sí, ahí estos trabajos de Gastón en los que usaba la teoría de cuerdas y la conectaba con la teoría de números, lo mismo permite que explicar una cierta combinación de agujeros negros que conduce a una radiación electromagnética impulsada siguiendo el ritmo de los números primos.
Iba a ser un chiste al respecto, ¿no? Porque uno dice, cuando Juan Carlos suponía... ¿Qué pasa? Tendríamos que estar seguros de que si recibimos números primos no se debe a que hay una forma matemática de encontrar de resolver la hipótesis de Riemann. Yo pienso, desde el punto de vista de un teórico, vos me llegás a dar ese ejemplo y yo me importa un carajo los marcianos, nada. Entonces, para mí ya es, eso per se sería un orgasmo intelectual, pero
claro.
¿Qué me importa los marcianos?
Exactamente. Bueno, ¿quieren decir algo más de esto? Yo creo que ya hemos machacado bastante. El pobre artículo, pero sí que es verdad que, a ver, no tienen que llevarse tampoco de nuestra opinión, ¿no? Los expertos en general en el campo, yo creo que de forma casi unánime son muy críticos con este trabajo, ¿no? Sí. Yo estaba hablando esta mañana, por ejemplo, aquí en la reunión con Alejandro Suárez Mascareño, estábamos en un coffee break comentando este trabajo y él era también muy, muy escéptico con respecto a que esto realmente sea una detección de DMS, no digamos ya que el DMS sea un biomarcador. O sea,
Aquí hay tres pasos.
Claro. O sea, primero, es un mundo oceánico, eso está contestado. Segundo, han detectado DMS, esto está contestado. Tercero, si fuera un mundo oceánico y hubieran detectado DMS, eso sería un biomarcador, eso también está contestado. O sea, hay como diferentes niveles a los cuales... Sí.
Si me permitís solamente para no perder amigos, ¿no? Al menos no tan rápido. Así como hay artículos muy malos en la divulgación, demasiado hiperbólicos y exagerados sobre esto, por cuestiones obvias, porque es un tema que es rápidamente transformable en un clickbait, también hubo varios artículos de divulgación de algunos periodistas científicos o colegas que fueron mucho más cautos y que tenían el tono, en mi opinión, adecuado de dejarle mostrar también la cautela. Y ¿no? La mayoría de los artículos son penosos sobre esto. Pero hay alguna gente que hizo algunos artículos de divulgación que están bien ecuánimes, ¿no? En el sentido de empezar con esta nota de cautela, ¿no? Siendo media...
Sí, el de Eva Villaver en El País, ¿no? Que tú lo
repitiaste. Sí, estaba pensando en
eso. Por ejemplo, sí, Eva.
Carlos Briones también ha salido en varios medios haciendo manifestaciones al respecto. Bueno, creo que casi todo el mundo se ha manifestado. Bueno, insisto, ¿no? Esto, como todo, se puede ver también desde una... perspectiva positiva. Yo insisto en que a mí me parece bien que estos autores hayan hecho su investigación y hayan publicado sus conclusiones. O sea, tampoco hay que fustigar aquí a la gente por hacer su trabajo. Yo creo que es un trabajo importante, que están ahí intentando hacer un trabajo que es muy difícil y muy de frontera, peleándose con el ruido. Quizás han sido demasiado optimistas con sus conclusiones, quizás los referí. No han hecho un buen trabajo, en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, porque yo no creo que haya que no se tenga que publicar este paper, lo que pasa es que se tendría que haber publicado de otra forma, ¿eh? De otra forma. O sea, estas observaciones, pues bueno, son muy ruidosas y la forma en la que se detectan las señales es pues ajustando unos modelos que son los que tenemos y que a lo mejor están muy restringidos en el tipo de modelos que se han utilizado para estos ajustes. O sea, no es algo directo, que tú veas el espectro.
Lo que ha sido criticado no es eso. Lo que ha sido criticado es que usan un modelo, ya. El suyo.
Demasiado, ¿vale? Magnánimo,
Héctor, has estado. Son muy guapos, son los más inteligentes y por lo tanto tienen el mejor modelo. Y lo que la gente le ha dicho es, señores, pero ¿y por qué ustedes no saben usar los modelos de los demás? ¿Cómo que su modelo es el mejor si no saben usar los demás y no saben compararlo? Esa es la gran duda, porque los demás se quejan. Nosotros llevamos muchos años desarrollando modelos. Si tú desarrollas un modelo, tienes que usar ese modelo en comparación con otro y combinar los resultados, agregar los resultados. Es decir, cuando esta ciencia esté perfectamente establecida, cuando tengamos espectros maravillosos y súper limpios, cuando la señal ruido sea enorme, tú ya puedes utilizar un único modelo. Pero cuando estamos en un problema de no sabemos qué es señal y qué es ruido, tú tienes que usar muchos modelos. Esa es la realidad. Y esa es la realidad que hace que la medicina sea complicada. Porque desconocemos toda los mecanismos, toda la fisiología en detalle, el metabolismo implicado en las enfermedades. Entonces tenemos que aplicar muchas cosas en paralelo, agregarlas y combinarlas. Eso es la medicina basada en la evidencia. Y en la parte de la astrofísica en la que estamos en un nivel similar, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que usar diferentes modelos. Y es lo que la gente está haciendo. O sea, aquí la duda ha sido, ya os digo, la crítica de mucha gente ha sido, ¿por qué a esta gente se le deja publicar algo que va en contra de lo que todos los demás hacemos? A los demás nos obligan a comparar con varios modelos. Y estos señores, porque vienen, ¿de dónde vienen? De una universidad muy famosa, no. Señores, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que ha generado tensiones en mucha gente. A la gente le duele eso.
A ver, yo creo que
hay que divulgarlo, hay que contárselo a la gente.
El peer review es un poco una lotería. O sea, yo mi experiencia, y tengo yo unos cuantos artículos publicados, hay veces que das con un revisor muy benevolente y te permite cualquier cosa, y hay veces que das con revisores que son directamente censores que censuran las cosas que no les gustan que se publiquen, ¿no? Entonces, bueno, tampoco, sí, no sé, puede ser cuestión de suerte a veces también, ¿no? Y también hay la cosa de que tú al final, si insistes lo suficiente, hay suficientes revistas en el mercado como para que a base de insistir puedes acabar publicando prácticamente lo que quieras, si tienes dinero para publicarlo y tienes tiempo, bueno, para dedicarte.
Esta revista, pero eres un más científico. Si es astrofísica, ¿no? Estamos hablando del Journal of Astrophysical Letters. Estamos hablando de una de las mayor impacto y más relevantes. No estamos hablando de una del montón.
Pero hay cuatro de esas. Quiero decir que si te lo rechazan en una, tienes otras tres posibilidades. Y como es una lotería, pues en alguna te tocará un buen referí con un poco de suerte. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, a lo mejor vas a Monthly Notices o vas a Astronomy and Astrophysics o vas a tal y a lo mejor te tienes que pagar, mientras que en otras podrías publicar gratis. Nosotros, por ejemplo, yo siempre intento publicar en Astronomy and Astrophysics porque para los europeos no es gratis, entre comillas, lo pagan nuestros gobiernos, pero ya tenemos pagada esa cuota, ¿no? Mientras que si voy a publicar en Astrophysical Journal, pues me hacen pagar. Entonces prefiero siempre empezar con la que me interesa, pero si me lo rechazan ahí, pues tengo otros tres posibles. Otra cosa es que, como me ha pasado también en alguno, que yo, mira, estoy harto de esto, lo pongo en el archive y al carajo, no quiero estar peleándome con más gente, ¿no? Que también uno a veces se harta. Pero, a ver, si insistes, lo acabas publicando. De hecho, yo tengo también, por anécdotas esas personales, un colega que era un poco mi supervisor cuando trabajaba en Estados Unidos, una vez en un seminario nos habló de un paper que él había rechazado tres veces, en tres revistas diferentes. Las tres se lo mandaban a él y en las tres lo rechazó. Y al final se acabó publicando.
Sí.
Esas cosas pasan. Bueno.
Sí, a mí también me ha pasado alguna vez, no tanto como tres veces, pero sí me ha pasado alguna vez que yo he rechazado un paper en una revista y acaba saliendo en otra, en la que no me han llamado.
Decía que propondré este artículo como premio ruido. De verdad, Héctor, estoy en esa situación. Aunque hayan acertado, si han acertado, es que han acertado. No que lo han deducido. No tiene sentido.
Con todo este eco mediático va a haber tres o cuatro artículos, seguro, completamente contradictorios con este y contradiciendo todas las afirmaciones.
Con el anterior
costó más tiempo porque hubo que esperar los datos, pero es que estos datos que han publicado ahora es que no necesitan los RAW, no necesitan los originales, es que ya se ve en la figura que es una
porquería. Podemos sacar las crucecitas de la figura grande, claro. Así lo amplias y sacas los números. Te dan una crucecita, el ancho del histograma y las barras de error de ahí, porque sacar unos datos
pegos. De verdad, si esto les parece tanto ruido, yo A ver, también soy crítico con este artículo, pero a lo mejor no tanto como ustedes. Yo quizás soy un poco más benévolo. Pero si esto les parece ruido, esperen a ver, no sé cuándo hablaremos del de las galaxias que rotan, ¿eh? Y lo de que vivimos en un agujero
negro. Eso sí, hombre, eso es ruido de toda la vida.
Bueno.
Wow, sí. Sí, sí.
Que la, no, que el universo rota.
No creo que hablemos hoy, pero lo adelanto a los oyentes. Un señor que lleva 15 años diciendo una chorrada, publica artículos muy buenos en varios temas, y de repente en un tema lleva publicando todos los años, publica un artículo de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo. Como único autor, alguna vez se ha publicado con un estudiante, va. Y resulta que muchos años, pues nadie le hace ni eco, y hay años en los que llega a los medios. Y se hace una gran noticia. Al año siguiente vuelve a seguir publicando, ya no tiene eco, y ahora pues resulta que pues ha publicado el último artículo y bueno, ha generado algo de medio.
Yo sé por qué ha generado eco, pero bueno, ya lo hablaremos en su momento. Vamos entonces con lo que tenemos. ¿Algo más sobre esto? ¿O ya hemos dado bastantes palos? ¿Se han quedado a gusto? Bueno. Aquí estoy oyendo ruido de pájaros, que no sé si se cuelan por el micrófono, espero que no. No sé si... Si saben,
pero... ¿Pasamos a los pájaros o a Juan Carlos que nos hable de la fotosíntesis artificial?
No, proponía los pájaros porque ya llevas al menos dos episodios tratando de contarlo.
Bueno, venga, pues cuéntalo de los pájaros. A ver si...
Cuéntanos lo de los pájaros. ¿Cómo aprenden los pájaros? Que por lo visto se pegan unos chutes de dopamina, ¿no? Cuando van aprendiendo a cantar.
Bueno, la idea del entrenamiento por refuerzo es algo que todos conocemos de los perros de Pavlov, ¿no? Tú generas una señal, un timbre o lo que sea, y cuando asocian el timbre a un alimento, y entonces pues salivan cuando tocas el timbre, aunque no haya presencia de alimento, ¿no? Esto es el aprendizaje con refuerzo. Lo que ocurre en muchos mecanismos de aprendizaje en organismos vivos es que no hay una señal clara de refuerzo externa, una señal externa al sistema. Y uno de los ejemplos clásicos es el aprendizaje del habla en humanos. Los humanos no aprendemos contrastando cómo pronunciamos las primeras palabras, los bebés o los niños muy pequeños, cuando empiezan a pronunciar palabras, no empiezan a contrastar esas palabras con la pronunciación correcta de parental, de su padre o de su madre, sino con lo que han almacenado en su mente. Eso hace, bueno, ahora que estamos con el tema de la visita de Einstein a Argentina, pues es la famosa anécdota de los 3 años y la abuela de Einstein, ¿no? Todo el mundo la ha oído, ¿no? La abuela de Einstein estaba súper preocupada de que el niño no hablaba, hasta los 3 años no habló, y decía, este niño es tonto, porque 3 años es mucho tiempo para que un niño hable, ¿no? Y cuando le preguntaron a Einstein ya de viejo, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto con tu abuela? Einstein, pues obviamente bromeó, no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno, bromeó que era porque no empezó a hablar hasta que fue consciente de que podía hablar perfectamente y podía pronunciar perfectamente las palabras, ¿no? Eso lo dijo obviamente en broma, ¿no? Porque nadie se acuerda de lo que hizo cuando tenía menos de 3 años. Pues lo mismo pasa con animales. Entonces tenemos que usar un animal modelo. El problema que tenemos con los niños es que no podemos abrirle la cabeza a un niño y meterle ahí unos cuantos sensores con fibra óptica para ver cómo se mueven las hormonas y ciertas sustancias dentro de su encéfalo, ¿no? En su glándula basal o en su hipocampo o en su hipotálamo. Eso no está permitido, ¿vale? No, legalmente no podemos hacerlo, entonces podemos hacerlo con animales. Entonces yo tomo un animal modelo.
Perdón, Francis, pero ayer estaba escuchando una entrevista a un amigo, Mariano Sigman, que creo que es conocido en España porque vive allá hace un tiempo, pero contaba de experimentos que sí se hacen con bebés sobre la región de Broca y el lenguaje. En ese caso no se hacen, por supuesto, de manera invasiva, pero sí se hace con monitoreo externo, no sé si con...
Sí.
Con resonancia.
Claro, el problema que tienes con monitores externos es que lo que ves básicamente es el neocórtex. Ves la actividad, hay diferentes técnicas, pero ves o actividad eléctrica o actividad de glucosa, de azúcares, de consumo de energía en el neocórtex. Todo lo que ocurre a nivel más interno en el encéfalo es prácticamente inexplorable desde fuera de manera no invasiva. No podemos ni estudiar el cerebelo, ni estudiar el bulbo raquídeo, ni nada que está ahí dentro. Y gran parte de las actividades motoras y fundamentales, motoras no es solo el moverte, el andar, caminar, etcétera, que eso lo aprenden los niños, sino también todo lo que es el habla, porque el habla es fundamentalmente una capacidad motora. Tú mueves una serie de músculos, la lengua, etcétera, la cavidad bucal, etcétera, para reproducir unos sonidos que escuchas. Tú escuchas, tienes una señal sonora y lo que tratas es de imitar con un comportamiento, hay una parte, una componente puramente instintiva de forzarte a intentar hacerlo, pero tienes un proceso de aprendizaje. Si tú no aprendes de bebé a hablar, tú después no articulas correctamente las palabras. Te cuesta mucho trabajo aprender de adultos el habla. Aunque sí es verdad que hay personas que tienen más facilidad de adultos para aprender nuevas maneras de pronunciar y se les pegan todos los acentos, etcétera. Otra gente no tiene esas ventajas, ¿no? Entonces, eso es un tema, es bastante difícil estudiar lo que realmente ocurre durante el proceso de aprendizaje infantil del habla. Entonces, aquí se utilizan unos pájaros modelos, hay muchos pájaros que se pueden utilizar, pero en concreto este estudio se basa, son dos artículos que se han publicado en la revista Nature, los dos se publicaron el mismo día, pero fueron enviados con una diferencia de unos 4 meses. Pero bueno, estos son estudios bastante lentos y que requieren mucho tiempo y se considera que se hicieron en paralelo, aunque se enviaron uno como a finales de 2023 y otro como a mediados de 2024, se publican los dos el mismo día y fueron aceptados con una diferencia de una semana. Los dos artículos publican prácticamente lo mismo en cuanto a la tecnología que se usa, a lo que se mide, pero hay muchos pequeños detalles de diferencia, pero son a nivel de detalle. Grosso modo, ambos refuerzan, uno refuerza las conclusiones del otro y viceversa. Aquí se utiliza un animal modelo. El animal modelo es un pajarito que tenemos en las pajarerías, que es el diamante. No sé si conocéis los diamantes son unos pajaritos así pequeñitos que cantan y son muy bonitos, ¿no? Y entonces aquí en concreto se ha utilizado un diamante que es el diamante cebra. Es el Taeniopygia guttata, ¿eh?
Que creo que en español el nombre petén es diamante mandarín.
Bueno, diamante mandarín, puede ser. Sí, pues lo mismo lo pongo. Y entonces este pajarito es un pajarito en el que solo cantan los machos, ¿sí? Y los jóvenes aprenden el canto aproximadamente en los primeros 3 meses. Hay un primer mes en la que el pajarito pues es incapaz de cantar, pero oye a otros, llamémosle tutores, a sus padres y a sus vecinos en la jaula en la que se encuentre, en la colonia en la que se encuentre, oye. Después hay, en esa transición entre el primer mes y los 30 y los 40 días, más o menos, el pájaro empieza a cantar, y canta muy mal, ¿vale? Y hay como una especie como de intención de reproducir el canto, porque para los pájaros es muy importante el canto, porque los separa en pequeñas colonias. Son pájaros gregarios y entonces si cantan de la misma manera que los suyos, pues saben que están en esa comunidad, ¿no? Una manera de identificarse en la comunidad, ¿no? La clásica colores de la camiseta de fútbol entre equipos de fútbol. Pues ¿qué diferencia a los seguidores de un equipo del otro? Pues única y exclusivamente el color de su camiseta, ¿vale? O sea, obviamente cuando tú hablas con ellos, el que se sepa la lista de los jugadores en activo del equipo también es otra señal de identidad del equipo. Pues aquí el canto, es decir, el canto se divide en sílabas y son como pequeñas melodías muy sencillitas que se pueden dividir en unas unidades que llamamos sílabas. Entonces, el canto es diferente entre diferentes colonias. Entonces, ese canto empieza a cantar como al principio del primer, cuando pasa el primer mes, y están aprendiendo durante unos 2 meses hasta que realmente alrededor de los 3 meses, unos 100 días, 110 días en el peor caso, ya aprenden a cantar bien, digamos, la frase, el fraseo típico de su colonia, ¿no? El fraseo típico que han aprendido. O sea, claro, aquí la cuestión es, pero el pajarito cuando escucha no pía. No canta en paralelo, es decir, no está produciendo el sonido y escuchándolo por una oreja mientras escucha a alguien que produce el sonido y le viene por la otra y compara el sonido que está recibiendo con el sonido que está emitiendo. El pájaro le ocurre lo mismo que a los niños, o lo que parece que ocurre con niños. El pájaro memoriza el sonido y después trata de entrenarse reproduciendo muchas veces. Estos pajaritos reproducen las frases típicas de su colonia, las reproducen miles de veces al día. Y van poco a poco mejorando, día a día, van mejorando poquito a poco, consiguiendo reproducir las sílabas. Entonces tú dices, claro, si yo estudio este proceso con el pajarito en una colonia, pues es posible que vuelva a escuchar las frases típicas de la familia, de la colonia. Lo que tengo que hacer es coger el pajarito y después de haberlo presentado, es decir, entre, pongamos, los 2 meses, a los 2 meses cojo el pajarito y lo meto en una cámara anecoica, en una cámara en la que está él solito durante un mes sin poder volver a escuchar nunca más el sonido de sus padres, solo lo que él produce. Y yo veo si va mejorando el sonido. Y lo que observan los experimentos es que sí, el pajarito sigue entrenándose. Lo que provoca que el pajarito se entrene es una producción de dopamina basal. Se sabe que hay una parte de su encéfalo que produce una hormona que induce la actividad de dopamina en un área, que es un área de los ganglios basales asociada a la vocalización, que se llama el área X. Bien, pues se ha observado es que hay un nivel importante de dopamina que fuerza el entrenamiento. Es decir, el pajarito disfruta entrenándose. Y ese disfrute lo refleja elevando sus niveles de dopamina. Hay un nivel de dopamina que está como obligándole a reproducir el canto. Y lo que hace él es comparar lo que él produce con lo que él ha memorizado. Hace una comparación entre la señal auditiva memorizada y la señal auditiva producida por él. Y va tratando de modificarlo. Entonces es un proceso que se ha visto. Entonces, para asociar bien qué pasa con los niveles de dopamina, lo que se hace es utilizar pues, unas proteínas fosforescentes que se acoplan a unas moléculas que están asociadas a la actividad de la dopamina, y yo para ver esa actividad tengo que hacer una cirugía al pajarito, ¿vale? Yo tengo que abrirle la cabeza y meterle unas fibras ópticas que me permiten ver la fosforescencia de la actividad de la dopamina. Y yo puedo ver los niveles de dopamina en tiempo real, con ritmos pues del orden de 100 milisegundos. Cada 100 milisegundos puedo ver cómo es la actividad de dopamina en el pajarito y, por lo tanto, asociar la actividad de dopamina con la calidad de las sílabas producidas. Esto, ya os digo, requiere una cirugía. El pajarito está con la cirugía como unos 10 días y después se le mete en la cámara anecoica para que vaya aprendiendo solo, ¿no? Y lo que se ha observado, claro, tú tienes de alguna manera que ver la calidad de la sílaba. Tú tienes que ver que hay una mejora. Si tú comparas el pajarito cuando empieza a pillar con el pajarito ya adulto, 90, 100 días, observas que hay una enorme diferencia. Los sonogramas, en el intervalo de frecuencias que emite el pajarito, cómo en el tiempo va cambiando, claramente muestran las sílabas y claramente muestran la mejora. Cuando tú comparas esos sonogramas con el canto adulto, ves que hay una progresión hacia el aprendizaje. Bien, pues lo que se ha hecho ha sido entrenar una red de neuronas artificiales, que es lo que está ahora de moda, obviamente, para identificar la calidad de la sílaba dando un valor de el día de la sílaba. Entre el día, aproximadamente el día 50 y el día 100, la inteligencia artificial aprende a identificar una sílaba a qué día corresponde. Y con un error de medio día. Eso es un entrenamiento de la red neuronal.
Perdona, Francisco. O sea, lo que va mejorando el pajarito es cómo enuncia cada sílaba o las frases que compone con las diferentes sílabas. Porque me parece.
En principio, aquí se han centrado en las sílabas.
Las sílabas. Y eso muestra evolución. O sea, me parece sorprendente que en un elemento tan pequeño como la sílaba se vea una progresión en el aprendizaje.
Y eso hace como un autotune, ¿no?
Sí.
O sea, es como si estuviera produciendo fonemas, ¿no? Y está diciendo la A, la E, la I, la O, pues y va logrando que se identifiquen. Uh-huh. En los sonogramas se ve bastante bien la evolución, ¿eh? Se ve incluso a vista, cuando tú ves el sonograma dices, pues este sonograma es una porquería, y ves uno que es bueno y dices, este es casi igual, se ve perfectamente, ¿no? Entonces la inteligencia artificial es capaz de puntuar cada sonograma con el día en el que en un pájaro típico se espera que haya producido este sonograma. Entonces, lo que se ha correlacionado es el nivel, las fluctuaciones de dopamina respecto al nivel basal de dopamina. La dopamina durante el día va creciendo, va como haciendo que el pájaro se sienta cada vez más a gusto y siga queriendo entrenarse, ¿no? Siga queriendo repetir esas frases, ¿no? Si el nivel de dopamina baja, que es cuando llega la noche, digamos, el pájaro ya deja de cantar, ¿eh? Le pega un bajón y al día siguiente volvemos a reiniciar y volvemos otra vez en ese ciclo. Bien, pues ese nivel basal, hay fluctuaciones locales de la dopamina y se han medido en la escala de los 100 milisegundos, una décima de segundo, y se ha visto que están asociadas a la sílaba. La calidad de la sílaba, cuantificada como el día de asociado a esa sílaba, según la inteligencia artificial, está correlacionado con los pequeños incrementos o decrementos de dopamina. Cuando el pajarito en una reproducción produce una, aquí se ha trabajado básicamente con una sílaba concreta, ¿eh? De todo el pasaje, ¿eh? Para simplificar los asuntos. Con esta sílaba, se parece más, o sea, se parece la sílaba en el día, pongamos el día 80, se parece esta sílaba más a la que va a producir en promedio el día 81, según la inteligencia artificial, esta sílaba es tipo día 81, pero hoy estamos en el día 80, el nivel de dopamina claramente sube. Pero si la sílaba del día 80 se parece más a la sílaba del día, típica, del día 79, el nivel de dopamina baja. Se ha logrado observar esas variaciones a muchas sigmas, a más de 8 sigmas, una correlación entre los niveles locales, fluctuaciones de dopamina, con respecto a la calidad de la sílaba.
Pero se ve la causa-efecto, o sea, él canta bien y dice, joder, qué bien lo he hecho, y le sube, claro, la dopamina,
lo sorprendente es que
o le sube por algún motivo y eso le hace afinar.
Él escucha la sílaba y aparentemente eso induce el cambio en dopamina.
Qué bueno.
La señal de
¡qué macho soy!
Claro, qué bien lo he hecho, y te sube un poquito la dopamina, ¿no? Luego vuelve a bajar a nivel basal y ahora, ahora lo hago mal, y le baja, ¿no?
Claro, de ahí el aprendizaje por refuerzo.
Claro, un aprendizaje por refuerzo basado en una comparación no con una señal externa, sino con una señal interna, que es lo que tú recuerdas de lo que habías escuchado.
Ostras, pues qué triste. Estoy pensando ahora en la existencia de un Bad Bunny. Tiene que ser tristísima, con cero dopamina o cantidades negativas.
Sí. Y fijaros. Y tú dices, bueno, pero esta hipótesis hay que contrastarla químicamente. Podemos inyectarle, ya no solo le meten una fibra óptica para ver los niveles de fosforescencia de la dopamina, sino le meten también una pequeña aguja por la que pueden inyectar sustancias y se pueden inyectar sustancias inhibidoras de la dopamina. Si tú en un día determinado inhibes la dopamina de tal manera de que no puede, has bajado el nivel basal y ya no puede haber esa diferencia, resulta que el pájaro al día siguiente ha aprendido con un día equivocado. Le puedes quitar un día de aprendizaje, dos días de aprendizaje al pájaro. Y entonces, en el día 82, como les inhibiste la dopamina en el 80 y en el 81, pues sigue estando en el día 80, según la inteligencia artificial. Con lo que eso te correlaciona que claramente la dopamina, de alguna manera, no se tiene ni idea, no se tiene ni idea de cómo ocurre, codifica la señal de refuerzo interna en el algoritmo de aprendizaje con refuerzo que utiliza el pajarito para entender. Todo esto está, ya digo, muy simplificado. Los sonogramas, pues, son imágenes en el tiempo de cada una de las frecuencias. Son parecidos a las imágenes que vemos del que veíamos en las señales de ondas gravitacionales, pues algo parecido, lo que pasa es que son más complicados, ¿no? Son sonogramas un poquito más complicados. Esos sonogramas son de 128 por 128 en uno de los artículos. Hay que reducirlos a un tamaño mucho más pequeño, del orden de unos 100. Un artículo que eran 100, el otro eran como 124. Y después hay que aplicar un algoritmo de análisis de componentes principales para dejarlo básicamente en dos componentes. Una componente y otra componente, tal que se vea claramente el proceso de movimiento en ese espacio de dos variables del aprendizaje, ¿no? Como una cosa que sube, ¿no? Y bueno, es un algoritmo que técnicamente tiene muchas cositas. Es curioso e interesante porque son dos, prácticamente dos estudios muy paralelos entre sí, pero que se diferencian en ciertos pequeños detalles. Por ejemplo, uno de los artículos estudia, además de la dopamina, un precursor de la señal de dopamina basal, que es la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina está en otra parte del encéfalo y cuando sube su nivel es cuando se excita que la dopamina empieza a crecer lo que obliga al pajarito a entrenarse, ¿no? Esa vida, entre comillas, aburrida de estar repitiendo una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, en solitario. Imaginaros el bicho viviendo ahí en una jaula, él solito, durante 2 meses, solo para que se diviertan los investigadores estudiando este tipo de detalles.
No es muy distinto a mi vida. O sea, yo estoy rodeado de investigadores en una jaula.
Pero ¿tú estás aprendiendo a cantar o a hacer alguna otra cosa bien?
Sí, me canto como el traste.
Entonces, me ha hecho gracia el paralelismo que has hecho con las ondas gravitacionales, porque escribí una pequeñísima pieza que llamamos Astrocápsulas para la Federación de Asociación de Organizaciones Astronómicas de España sobre la detección de ondas gravitacionales, y la llamé Trinos Celestes y la comparaba con Canto de Jilgueros. Ha sido spot on.
Sí, totalmente. Es que eso es porque la última parte de la señal de la onda gravitacional hace ese chirp. También se dice chirp en el contexto de los fast radio bursts, que significa, o sea, chirp en inglés significa literalmente eso, trino, ¿no? Trino de un pájaro, porque tiene esa variación de la frecuencia que se vuelve más aguda al final, ¿no? Sí. No estoy seguro si es la inversa en el caso de los fast radio bursts. No, es también un chirp, creo, que al final se vuelve más aguda. Y porque los pájaros también suelen hacer ese sonido así, y por eso le pusieron ese nombre. O sea, no es casualidad que sea que, o sea, sí es casualidad que suba la frecuencia al final, pero que por eso se le llama así, el chirp o el trino. Y sí, ¿qué te iba a decir? Pero Francis, esto del aprendizaje, en este caso el canto del pájaro, pero cualquier cosa que aprendemos, ya se pensaba que la dopamina ejerce un papel fundamental en decirle a nuestro cerebro, esto está bien, quédate con esto, fija esta estructura neuronal que te ha hecho hacer esto bien, ¿no?
Claro, claro, o sea, todas las hormonas o todos los neurotransmisores, la dopamina es un neurotransmisor, tiene muchas funciones en el organismo, y la dopamina, una de las funciones que tiene es el tema asociado al aprendizaje, ¿no? Fijar ciertas pautas en el aprendizaje, sobre todo aprendizaje motor. Esto no solo influye en el habla, sino también en el aprendizaje a tocar instrumentos musicales. Pero tiene también muchos otros papeles. O sea, los neurotransmisores tienen muchos papeles. Las neuronas dopaminérgicas, que son las que preferentemente usan la dopamina como neurotransmisor, están en diferentes lugares del encéfalo, y en cada lugar pues tienen funciones diferentes, ¿no? Y hay varias funciones asociadas a la dopamina. Esto ya se sabía, que la dopamina era importante, pero lo que no se quedaba claro, o sea, lo que no, digamos, el gran problema aquí era, ¿puede haber aprendizaje por refuerzo interno? Es decir, que tu señal de refuerzo sea una predicción de cómo lo estás haciendo a partir de lo que has memorizado. Y esa es un poco la duda, ¿no? Claro, había mucha gente que decía que sí. De hecho, uno de los dos artículos compara los resultados con un modelo teórico, que es un modelo ya muy antiguo, el modelo de actor crítico, ¿no? El actor que mejora su actuación en función de lo que opina el crítico. Que, bueno, parece que se ajusta más o menos, pero es un modelo muy sencillito, entonces, y los datos también son sencillos, tampoco son datos especialmente complicados, porque son básicamente tendencias de crecimiento en el aprendizaje. Pero bueno, el modelo parece que sigue esa línea. Ellos introducen un concepto que llaman vector dopaminérgico, que es separación en dos variables principales, pongamos A y B, pues se ve que el crecimiento aparece como una especie como de línea recta. Bueno, pues ahí definen un vector, que es la dirección en la día a día, cómo ha mejorado, cómo se ha movido en ese espacio, ¿no? Tengo un punto y al día siguiente tengo otro punto y al día siguiente tengo otro punto, y estos puntos más o menos crecen, pues puede definir un pequeño vector. Bueno, pues definen también un vector asociado a la producción de dopamina, y obtienen que la dirección del vector asociado a la dopamina y el vector asociado a la dirección del aprendizaje están perfectamente correlacionados, y eso le llaman la dirección de aprendizaje vocal. O sea que hay ciertos detalles técnicos muy interesantes en ese artículo, y por supuesto son dos artículos que se apoyan el uno al otro, pero que tendrán que ser verificados por futuras medidas, y aquí hay muchísimas cosas, cómo influyen otros neurotransmisores, cómo influyen muchos detalles, no se sabe, o sea, cómo se codifica la información tampoco se sabe, o sea, hay muchísimas cosas que están abiertas, ¿no? Pero esto es un trabajo...
¿Puedo hacer un comentario? Este va a ser el típico comentario del que llega a una mesa donde todos saben ciencia pero no sabe nada, dice, yo voy a opinar y voy a hacer un comentario muy superficial, pero con una nota autobiográfica encima. Te pido disculpas, Francis, por la cantidad de datos que vos estás
tranquilo.
diciendo. No, no, no por la interrupción solamente, sino por la cantidad de datos que vos estás diciendo. Yo voy a hacer una versión muy cualitativa de esto, pero quería contar esto porque a mí me está relacionado indirectamente con lo que contás y me impresionó mucho. Hace muchos años, hace unos 10 años, yo vivía acá, en Nueva York, y tenía un amigo, Greg Duke, algunos lo conocen como Carlos Duke, que ahora trabaja en otra cosa, trabaja en Meta, pero en ese momento estaba haciendo su postdoctorado en neurociencias en la Universidad de Princeton. Entonces ellos hacían experimentos, justamente a mí me interesaba mucho porque lo que querían ver es qué le pasaba al cerebro cuando, decimos en Argentina, te caía la ficha. Ese momento epifánico cuando uno entiende algo. Esa suerte de entendimiento, de momento de aprendizaje, pero de alta frecuencia. Es como decir, ah, me di cuenta de algo, I realized something, ¿no? ¿Qué le pasaba al cerebro cuando ocurría eso? Cuando te caía la ficha, decimos nosotros en Argentina. Ese momento de pequeñas epifanías, como cuando entendiste cómo resolver un problema. De hecho, estaba haciendo muchas estadísticas y me dijo, ¿querés ser un voluntario? Te damos plata. Entonces la idea era ir a Princeton, tomarme el tren, es acá nomás Princeton, 1 hora y cuarto. Me tenía que meter en un resonador, un poquito más fuerte de los que se usan en medicina, pero un resonador, y estar ahí 1 hora y algo, dentro del resonador, jugando videojuegos. Dije, esto es genial. Se parecía mucho al primer trabajo en blanco que tuve cuando tenía 18 años, que me pagaban por editar películas y me pagaban por mirar películas todo el día. Ese fue el mejor trabajo que tuve en mi vida. Entonces, esto era muy parecido. Tenía que meterme dentro de un agujero y jugar a videojuegos y me daban un poco de plata. Dije, ¿por qué no? Entonces, pero lo interesante es que después te dejaba mirar el CD, o sea, estamos hablando hace muchos años, el CD de la filmación de tu cerebro en tiempo real, de qué le estaba pasando a tu marote, a tu cabeza, cuando vos, en el momento en el que aprendías. El videojuego era un videojuego en el cual parecía un casino de cartas, pero no te daban las reglas. Entonces la idea es que vos empezabas a jugar y vos ibas infiriendo
Claro.
las reglas, ibas adivinando las reglas hasta que en un momento empezabas a ganar un montón de guita, un montón de plata. En el momento en que ganabas un montón de dinero, el tipo se da cuenta que, el tipo entendió las reglas. Y miraba, monitoreaba el correlato de qué le pasaba a tu cerebro en ese mismo momento cuando empezabas a ganar plata. Y en efecto se veía, cuando veías una filmación en tiempo real de tu cerebro pensando, estaba bueno ver, ¿no?, tu locomotor ahí tirando líquidos. Y en efecto se veía que en el momento en que te cae la ficha, en el momento en que te das cuenta de algo, ese pequeño momento epifánico, una estupidez tal como entender las reglas de un juego de cartas, había una cantidad de cosas que pasaban ahí adentro. Había una segregación de fluidos notable, digamos. No, quería contar eso nada más porque me había olvidado, tenía olvidado este recuerdo. Después nos gastamos la plata en vinos, en
No
Princeton,
tendrás el contacto de esa gente que te paga por jugar a videojuegos metido en un sitio.
Ya no trabajan de eso, ¿no? Ya no tengo el contacto de esa gente, pero
Es
no,
casi.
ya no trabajan de eso.
Sí.
Y
No, sí, aquí se está trabajando mucho, sobre todo claro, ¿a quién le interesa este tipo de temas en pájaros? Pues a nadie. Pero desde el punto de vista aplicado, una vez que entendamos este tipo de problemas, hay muchas dificultades de aprendizaje en bebés y en niños que quizás se podrían corregir de manera farmacológica, introduciendo activadores de ciertas hormonas, de ciertos neurotransmisores, que permitieran una mejora en ese aprendizaje para corregir ese defecto que tienen en el aprendizaje, pues, algunos humanos. Entonces, entender muy bien estos mecanismos en animales en los que yo puedo hacer barbaridades y puedo hacerlo perrerías y no pasa nada, porque pajaritos de estos pues tengo muchísimos, yo tengo una colonia en su laboratorio con miles de pajaritos de estos distribuidos en diferentes sitios, entonces, uno más, uno menos, le da lo mismo. Entonces, no, no es lo mismo que trabajar con primates, ¿vale? Con primates es muy diferente, pero con pajaritos, tampoco. O sea, la gente de estas cosas es muy bruta.
Bueno,
Pajaritos.
en Europa tienes que justificar cada sacrificio de un animal de laboratorio porque lo haces y tienes que justificar muy bien si podrías haberlo hecho sin haberlo sacrificado. En Estados
Sí, pero
Unidos es un
bueno, eso es
poquito
escribir unos
distinto, pero que
papeles y
no,
poco
esto
más, quiero decir.
no es jauja todo, ¿eh?
Pero bueno, que en este tipo de estudios no tienes otro remedio, ¿vale? Tienes que ver lo que pasa ahí dentro, tienes que entrar ahí dentro. Y entonces, meterle. Después le puedes quitar todo lo que has hecho, arreglar la cirugía y dejar el pajarito ahí con su herida el resto de la vida. Y no sabemos si habrá aprendido bien o no. Pues, no sé. Y cómo se socializará después. No lo sé. Por eso en el artículo no pone nada. Pero bueno, que ese tipo de cosas tienen después enormes implicaciones. Porque cuando todo eso se controle bien, puede que en 30, 50 años haya fármacos que corrijan muchísimos déficits de aprendizaje en personas, ¿no?
Y tiene
Y
que
si
ver
no funciona
siempre.
el fármaco, con un poquito de guita, Gastón aprendía, ¿no ves?
Sí, exacto.
Le pagas al niño y que aprenda mejor.
Yo tengo curiosidad si la dopamina que segregaba Gastón era por aprender la regla y que le bajara la ficha o porque estaba ganando más dinero.
En el juego.
Esa es buena, claro. Yo creo que están esas degeneraciones en la interpretación, ¿no? También, ¿no? De los resultados. O sea, qué es lo que le ocurre a este tipo en el cerebro? Ciertamente ocurría algo, eso me había parecido maravilloso. ¿Puedo hacer otra nota autobiográfica muy menor, pero relacionada con esto, relacionado también con los pájaros? Yo tengo otro amigo que se llama Gabriel Mildlin, que con su equipo, Marcos Trevisan y Ana Amador, gente que trabaja en la Universidad de Buenos Aires, trabajan en pájaros en particular. Y en una época, no sé si siguen trabajando en eso, trabajaban entre otras líneas de investigación, en el sueño de los pájaros. Y me interesaba como corolario un paper muy conocido de ellos, que creo que publicaron en Nature en algún momento, que era... trabajaban, se daban cuenta cuando un pájaro soñaba con cantar. A mí eso me había parecido alucinante, porque justamente monitoreando, en este caso de manera invasiva con electrodos, y también tenían no solamente electrodos en el cerebro, sino también en la parte respiratoria, ellos podían ver básicamente que el cerebro tenía la misma actividad, lo voy a simplificar porque no lo recuerdo, pero... la misma tenía por las noches la misma actividad que tenía cuando cantaba algunas cosas, e incluso se le podía inducir esa actividad poniendo la grabación de otro pájaro cantando. Entonces uno podía controlar eso, podía hacer que el pájaro empezara a soñar que cantaba, induciendo eso como respuesta a un canto grabado cuando el pájaro no cantaba, pero digo, veías que la actividad del cerebro era exactamente la misma y era una actividad muy, muy específica de ese canto. Entonces, me parecía alucinante que pudiésemos pensar, podíamos adivinar. Imagínate que hace 40 años alguien le decía, la ciencia será capaz de pensar, de saber cuándo un pájaro sueña con cantar. Es hasta el ejemplo, el working example, es hasta romántico. A mí hace acordar una frase de Macedonio Fernández, un escritor argentino, que en una novela, la primera novela que escribió, de las dos que escribió, se llama Adriana Buenos Aires, no lo voy a citar, me voy a poner, no me acuerdo bien, pero decía algo así como lo que se canta en los nidos es la segunda versión de lo que canta el día o algo así, ¿no? Es como diciendo, era una noche en Tapalqué, en un lugar en la provincia de Buenos Aires, y el tipo pensaba, él mismo pensaba que estos pájaros estaban cantando, repitiendo aquellos que cantan durante el día. Él lo llamaba algo así como el segundo misterio del ser, esa noche, lo que se canta la noche, ¿no? Lo que se canta en los nidos, decía Macedonio. Y pero hoy en día eso es ciencia, digamos. Nosotros podemos saber, monitoreando la actividad cerebral y induciéndola, que en efecto un pájaro sueña que canta. Eso a mí me parece.
Eso es fascinante.
And that's science, bitches.
Y en personas es relativamente fácil de hacer, eso se lleva haciendo hace más de 10 años. Podemos estudiar cuando tú piensas en ciertas actividades o cuando piensas en ciertas palabras o cuando ves ciertas imágenes, podemos estudiar tu actividad neuronal promedio, básicamente en el neocortes, y a partir de ella podemos predecir. Te pedimos que pienses, que veas una imagen, no sabemos qué imagen estás viendo porque es aleatoria, y viendo la imagen de tu cerebro sabemos qué imagen estás viendo o qué estás pensando. Ahora estás pensando en perros, ahora estás pensando en gatos. Ahora vuelves a pensar en perros, ahora piensas en pájaros. Y con cierto número relativamente bajo, ¿no?, de elementos, podemos saber lo que está pensando una persona con una imagen no invasiva. Y eso se lleva haciendo 10, 15 años. Bueno, y es el famoso Neuralink de Musk. Es una cosa que se puede comprar y puedes hacerlo también.
Bueno, pues nada.
Eso es muy importante, por ejemplo, además nos lo contó una vez Sara Robisco en el programa, para el tema de paralíticos, para personas que tienen una parálisis completa del cuerpo y no pueden comunicarse, para que se comuniquen pensando. Y van pensando palabras y pueden ir moviendo palabras y podemos reconstruir y permitirles escribir frases. Que vayan, con que sean capaces de pensar arriba, abajo, izquierda, derecha, esto.
Que no se te mezcle un pensamiento en,
claro,
el medio,
puedes ir
en el medio de ese experimento, como diciendo arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, qué buena está la médica, arriba, abajo.
Bueno, eso no es algo tan, pues necesitas un cierto tiempo, etcétera, no es una cosa, es un lento, pero les permite escribir con un teclado a personas que solamente pueden pensar, que no pueden mover nada, ni articular ojos, ni articular boca, etcétera, directamente. Eso se ha hecho, fue un experimento de hace no muchos años, en, no recuerdo qué revista, Nature Communication o algo así. O sea, eso ha avanzado muchísimo, lo que comenta Gastón.
Bueno, vamos ya entonces con la sección de preguntas de los oyentes. Juan Carlos además me estaba comentando que está empezando a tener migraña, así que dejamos, de todas formas nos hemos quedado ya sin tiempo, pero habíamos decidido dejar la parte de la fotosíntesis para la próxima semana para que no tengas que estar haciendo el esfuerzo adicional de estar explicando. Si quieres te despedimos, si te encuentras muy mal, no sé cómo está.
No, te decía que adelante. Era que tenía el aura que precede al dolor de cabeza, tengo aura.
Sí.
Y es que no voy a poder, vamos, que no consigo leer ni el chat, ni podría leer mis notas. No me, vale. Eso,
estoy bien. Te entiendo perfectamente. Vale, pues vamos entonces a ver algunas de las preguntitas que tenemos por aquí, que llevamos un par de programas que teníamos abandonados. A los oyentes que nos siguen habitualmente en el chat, ya saben que si nos siguen en el chat de la emisión del directo en YouTube, todos los jueves, ahora es a las 2, tiempo universal coordinado, de 2 de la tarde, tiempo universal coordinado, y en el chat nos pueden dejar sus preguntas con el hashtag oyentes. Por ejemplo, Travesía Astronómica pregunta, ¿el instrumento MIRI tendría la capacidad de confirmar la presencia de DMS, de dimetil sulfuro? Es el instrumento que usaron en este paper, de hecho. En el anterior habían usado
MIRI. El paper publicado este año han usado MIRI.
El paper de este mes, vamos, el que es noticia ahora.
El que estábamos hablando antes.
Han usado MIRI. A ver, el instrumento sí, lo que pasa es que el problema es de señal y ruido. Tenemos muy pocos fotones porque hay que quedarse solo con el espectro que produce el planeta dentro de un océano de fotones que produce la estrella. Entonces, eso significa que la cantidad de ruido es brutal. Pero eso no es culpa de MIRI.
Son los fotones que dejan de llegar porque los absorbe. Eso todavía peor.
Sí.
Es en el mar de fotones, perdemos algunos, a veces encontramos unos huequitos.
Digamos que tienes que buscar los fotones que te faltan.
Eso.
En un mar enorme de fotones que están metiéndote ruido en todo eso, ¿no?
O sea, que lo hemos criticado de forma muy feroz, quizá, pero es que es muy difícil.
Es muy difícil de hacer. Es muy difícil, claro, de hacer.
Lo que muestra este nuevo artículo es que la respuesta es que no.
¿Vale? No puede.
Que no. Claro, pero no lo puede. Que dicen, afirman los autores es que sí. Que ellos lo han hecho.
Pero yo creo que depende de cuál sea exactamente la pregunta, ¿no? Porque al preguntar si MIRI lo puede detectar, yo entiendo que no es una limitación del instrumento, es una limitación de cuántos fotones estamos pillando. De hecho,
una de las cosas que comentan los autores es que han usado un único tránsito.
Claro, eso te iba a decir.
Esperan tener varios tránsitos.
Exacto.
Y que quizás con varios tránsitos la relación señal-ruido crezca y observe una señal más clara.
Exacto, pero el instrumento.
Un único tránsito.
Claro, pero la pregunta es si el instrumento puede. Yo creo que el instrumento sí puede. Otra cosa es que necesites mucho más tiempo de observación. Necesitas.
La curva de luz del tránsito, del mismo tránsito entero, es preciosísima. O sea, es una U, pero vamos, muy, muy fina, muy bien dibujada.
En el artículo anterior, que utilizaron NIRSPEC y NIRIS, usaron dos tránsitos. Y ahora han usado un tránsito con MIRI. La cuestión es, ¿realmente usando muchos tránsitos vamos a tener una gran reducción del error y los picos van a quedar más claros? Y esa es una cuestión que no está clara. Con dos tránsitos, no con MIRI, con otro instrumento, el error se redujo significativamente. ¿Pero con MIRI se va a reducir significativamente? No lo sabemos.
Claro.
El error es mucho más grande con MIRI que con NIRSPEC. Entonces, pero bueno, si se pueden observar 10 tránsitos, obviamente el error se reducirá muchísimo, pero ¿van a conseguir 10 tránsitos con James Webb? Probablemente no.
Probablemente no. El error se reducirá por la raíz cuadrada del número de tránsitos que observes, la raíz cuadrada del tiempo que observes. Claro. Suponiendo que estés limitado por fotones, que es lo normal aquí. Bueno, pregunta, Néstor Martínez pregunta, hace un par de episodios Juan Carlos mencionó el EOL, que entiendo que debe ser End of Life, quizás, el final de misión, de una nave en L2. No sé si sería Gaia, no tengo muy claro Gaia está en L2, creo, ¿no? Sí. Posiblemente, puede que fuera.
Gaia, James Webb, el
sí, pero
el Herschel,
sería...
Planck, todos
pero,
esos estaban
pero James
en...
Webb no se ha. No ha llegado a fin
no,
de misión.
No, todavía
sí.
No le queremos hacer en
por Life, cierto,
Dios mío.
Por cierto, que lo decíamos aquí el otro día y ya lo puse en Twitter. Gaia se ha desactivado, se ha pasivado, pero la misión no ha terminado. Que aquí lo comentamos y dije, creo que no, y efectivamente hoy...
Ah,
una,
pues yo
una
fui
charlas...
muy fehacientemente, dije que sí, porque yo creía haber leído que se había mandado
sí.
Comando de desconexión.
Sí, 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 sí. Pero la colaboración sigue trabajando.
Exacto, la misión,
eso.
O sea, Gaia
vale.
Se ha desactivado, pero la misión
claro,
en el
claro.
Sentido de que hay mucha gente trabajando en la
también
misión
lo
Gaia,
comentamos, que el archivo y catálogo puede durar años.
Eso es,
claro.
Hasta 2030.
Sí. Sí, la gente sigue teniendo sueldos.
Hasta 2030, sí. No dependen de Trump porque Gaia es de la Agencia Espacial Europea.
Ya está planificada sí, la siguiente sí. Misión, se está trabajando en ella, que sería una especie de Gaia versión 2, no recuerdo el nombre que tiene, y ya se está
Gaia
trabajando
Mir.
En ella.
Es difícil superar Gaia, ¿eh?
Eso te iba a decir, es impresionante Gaia, no sé, o sea, hemos hablado mucho de eso y Héctor fue muy enfático cuando explicó por qué la importancia de medir estrellas con tanta precisión es importante, pero pensemos que en cualquier disciplina o subdisciplina que nosotros cuatro y todos nuestros amigos alrededor trabaja, ha tenido resultados importantes, en cualquiera. Desde la astrometría, de la posición de estrellas, la velocidad de estrellas, el descubrimiento del agujero negro más cercano, el descubrimiento de los agujeros negros
sí.
Que no emiten.
Salvo en física solar, todo lo demás, porque hasta en el sistema solar,
claro.
En descubrir transneptuniano, ha encontrado.
Sí,
o sea,
exactamente, no.
Yo he estado hablando con gente de Gaia sobre la búsqueda del planeta 9. Están en ello.
Fíjate.
También.
Pero centrémonos en la pregunta de Néstor.
No, pero espera. Antes de entrar en la pregunta de Néstor, quiero decir una cosa, que esto también lo tuiteé. La directora de ciencia de la Agencia Espacial Europea, que estuvo aquí en esta reunión, dijo que Gaia es posiblemente la misión espacial con mayor impacto científico de la historia.
Bueno.
Y añadió, y la menos conocida por el público.
Por eso, ¿no?
Siempre,
a mí me parece.
Es lo que decimos siempre, que es una misión poco sexy, muy de pico y pala, pero y además muy democrática. Una cosa en la que he insistido, por lo que sea Gastón, porque ha ayudado a toda la ciencia. O sea, no es que sea para tal cosa. O sea, no ha sido una misión para la gente que trabaja en agujeros negros, no ha sido una misión para la gente que trabaja en cosmología. Ha sido una misión para todo el mundo. Y una cosa que yo no era consciente, el catálogo de Gaia no está para siempre, porque las estrellas se van dispersando. Y claro, Gaia medía sus velocidades, pero la incertidumbre se va con el tiempo, ¿no? Como decimos siempre, tú calculas una trayectoria, pero la incertidumbre va aumentando con el tiempo, ¿no?
Entonces, qué pena.
Claro, el catálogo de Gaia tiene un tiempo de vida
claro,
que estaba
claro.
En un par de décadas. Veintipico años era lo que se estimaba que sería útil con la precisión altísima que tiene el catálogo de Gaia, y a partir de eso, un par de décadas, pues ya va perdiendo precisión. Gaia-NIR, la siguiente, que ese nombre, por cierto, es un nombre temporal, se le cambiará.
Más les vale, porque...
Sí, NIR es por infrarrojo cercano, porque va a observar el infrarrojo cercano, si puede penetrar el polvo, tal. Pero va a hacer su propio catálogo, que va a tener mucho solapamiento con el de Gaia, y eso va a permitir, ese solapamiento, va a permitir que con las nuevas medidas de Gaia-NIR se podrá extender el catálogo de Gaia durante más de un siglo. O sea, el catálogo de Gaia seguirá siendo vigente durante más de un siglo. Con lo cual, nos lo van a agradecer las futuras generaciones de astrónomos que van a poder seguir usando ese archivo y el legado de Gaia será todavía más duradero. O sea, va a ser un caso muy curioso en el cual una misión sucesora haga perdurar el legado de la misión anterior en vez de dejarlo obsoleto.
Eventualmente la especie humana debería tener misiones eternas que estuviesen mejorando ese tipo de cosas que benefician a toda la sociedad.
Claro.
¿No? Observando, en fin, eventuales emisiones de mensajes extraterrestres, etcétera, de forma continua y lanzando nuevos satélites si es necesario.
Claro. La pregunta.
Me he puesto romántico.
No, y yo soy sí, muy fan de eso. Pues, pongámonos románticos. Pregunta Néstor si al final de su misión se le da un empujón a la órbita solar o se hacen caer, y si es más fácil lo primero en L2.
Ah, sí. Sí, recordemos que L2 es inestable, es un punto de ausencia de gravedad, con 27 comillas, en vez de un punto de centro de gravedad, como sería el centro de una estrella. Y por tanto, incluso estos telescopios tienen que hacer maniobras de mantenimiento de órbita, giran alrededor de L2 con órbitas tipo Oris-Ajaus y poquito a poquito van gastando un combustible para mantenerse ahí. Con lo cual, si durante 3 años no haces nada, eventualmente haces drifting y te alejarías de ese punto. Pero lo que se hace para que no sea peligroso para misiones futuras es pegarlas un empujoncito y mandarlas a órbita solar. ¿Sí? Traerlas de vuelta a la Tierra, si a eso se refiere con hacerlas caer, energéticamente es muchísimo. ¿Para qué? O sea, no ganamos nada. No se trae nada a la Tierra.
Quizás se refiere a caer al Sol. Y eso la respuesta
todavía
sería
peor.
No, porque es muy difícil mandar algo
sí,
al
todavía
Sol.
Todavía peor.
Es más fácil mandar algo a Júpiter que al Sol, curiosamente, porque para estar en
sí, de
esa
hecho, yo
órbita.
creo que al Sol, o sea, no sé si tendríamos la capacidad, quizá
No,
con
no
muchas maniobras de
no, no la
asistencia
tenemos. Tiene,
gravitatoria, de mandar algo. O sea, que
exacto,
no.
no. Tiene que ser con asistencia gravitatoria. O sea, directamente no tenemos ningún cohete suficientemente potente para mandar algo al Sol. Por eso la sonda Parker estaba prevista inicialmente mandarla a Júpiter para hacer una asistencia gravitatoria en Júpiter y mandarla al Sol. Al final, para recortar costes, en vez de ir a Júpiter, se hizo en Venus varias veces, con
Varias veces. Venus Tierra, ¿no?
Venus y Tierra, varias pasadas, para quitarle la energía y que pudiera caer al Sol. Pregunta Tomás Vila, dice, ya que la vida es adaptación, exaptación, no conozco esta palabra, y evolución, ¿no sería más apropiado buscar la continuidad de biomarcadores a lo largo de un periodo más que la presencia puntual de los mismos? A veces llegan preguntas de estas, ¿no? Sobre, ¿no deberíamos buscar tal otra cosa? Y, pero criatura, hacemos lo que podemos. Quiero decir que ya bastante complicado es ver si hay DMS ahora en la atmósfera de un exoplaneta para saber si lo va a haber durante 100 años, ¿no?
O sea, quizá, no, quizá tengamos que enfatizar más lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que somos capaces de saber la existencia, concentración y concentración relativa de atmósferas, de moléculas orgánicas en la atmósfera de un planeta que corresponde a otro sistema estelar. O sea, eso ya es per se
¿A
dificilísimo,
140 años luz era?
124.
Sorprendente, dificilísimo. O sea, imaginemos. Podríamos creer un montón de cosas. O sea, desear es gratis y no tan así. Pero no, sí. Como dice Héctor, bastante con que tenemos esto. Vamos a hacer una secuencia, una película, a ver cómo cambia. O sea, correlaciones temporales.
Sí. Eso ya son los siguientes pasos, ¿no? Primero haces la imagen del agujero negro y luego ya haces la película, que en eso
Claro.
se está trabajando ahora.
Lo que sí es
Pregunta.
cierto es que si la señal que se observa es súper clara y fuera de toda duda, eso facilita que se repita la observación en ocasiones sucesivas con objeto de ir mejorando y obtener una aproximación a la dinámica de la señal.
Que tampoco eso te garantiza nada, porque si
Claro.
es de origen abiótico, pues lo que sea que la está produciendo, la puede estar produciendo también 1.000 millones de años y no va a estar ahí. Y luego pregunta
Abundando
Héctor.
en lo que decía Gastón, está a 124, ¿no? 124 años luz. O sea, cuando Planck formuló su teoría de cuerpo negro, aproximadamente en el año 1900, ¿no? ¿Había por ahí dimetilsulfuro o no en un cuerpo a tomar por saco que vibró de determinada forma y ahora somos capaces de ver
De ver esa luz.
posiblemente la proporción relativa? O sea, ¿lo has oído Gastón que decía que la señal eventual esta de la que
Sí,
hablamos
no,
salió en el año
te
1900, ¿no? Y aquí estaba
claro,
Planck haciendo
exacto.
su.
Sí.
La señal
O
lleva
sea,
120 años propagándose por el espacio.
se estaba muriendo Nietzsche.
Bueno, y para terminar, pregunta Cristina Hernández. ¿No se parece en extremo la dopamina en el canto del pájaro a una función de recompensa para una inteligencia artificial, salvo la conciencia de la acción? Es que básicamente las redes neuronales intentan imitar cómo funciona el cerebro y de alguna forma las funciones de pérdida y de adaptación son el equivalente a cómo, o sea, de alguna forma tienes que decirle cuándo está haciendo el trabajo bien y cuándo lo está haciendo mal, tanto en una
Yo
red biológica como artificial, ¿no?
he creído entender que sugería que la red neuronal y el diamante se han puesto de acuerdo para tener ambos dos, ¿no? La recompensa a la vez, ¿no? Parece que hay un mecanismo de realimentación de la inteligencia artificial.
Bueno, la inteligencia artificial usada broma. En este estudio estaba entrenada ya, no se cambia el entrenamiento durante el proceso de entrenamiento del pájaro. Bueno, en principio depende, hay inteligencias artificiales que utilizan aprendizaje por refuerzo y muchos que no lo usan. Los modelos de tipo transformer, los modelos de aprendizaje basado en la atención, no usan aprendizaje con refuerzo, aunque en los últimos años se ha reivindicado, porque bueno, hubo una serie de estudios que dijeron que el aprendizaje por refuerzo era negativo y que desaprendían estas inteligencias artificiales, pero lo que se ha descubierto es que si son suficientemente grandes, el aprendizaje con refuerzo no desaprende, sino que permite seguir aprendiendo. Y eso es lo que fue noticia con DeepSeek, con la famosa inteligencia artificial china. Esta que hubo ahí un movimiento en bolsa y monetario, fue porque habían utilizado técnicas de aprendizaje con refuerzo sobre inteligencias artificiales destiladas de la inteligencia artificial de Meta. Entonces, eso está reivindicando, este año hay ya muchos trabajos sobre aprendizaje con refuerzo en el contexto de grandes modelos del lenguaje, ¿no? Pero ya os digo, durante muchos años, pues lo que se había hecho, se había estudiado varias veces, se había intentado varias veces, se había visto que los resultados eran negativos, ahora estamos viendo que sí. Tú tienes un número suficientemente grande de parámetros, que son pesos sinápticos en la neurona artificial, el aprendizaje con refuerzo sí parece positivo, ¿no? Todo ese tema está todavía un poquito en el aire. ¿Cuál será el papel del aprendizaje con refuerzo en las inteligencias artificiales de dentro de un año que viene, del año que viene? Eso todavía no sabemos. Puede que sea clave y fundamental, o puede que esto haya sido algo espurio y que después descubramos que hay algún efecto negativo. Pero bueno, ahora mismo sí hay mucha gente trabajando en eso.
Yo soy muy fan del aprendizaje por refuerzo. Yo creo que acabará todo yendo por ahí. Pero ya,
y recordar también que ChatGPT, la parte chat, no la parte GPT, no la parte del modelo de lenguaje, sino la parte de interacción con humanos y de calidad de respuestas, se usaba un entrenamiento con refuerzo humano. Había humanos que evaluaban la calidad de las respuestas y usando esa evaluación se mejoraba la parte de chat.
Lo sigue habiendo.
De ChatGPT. Sigue habiendo. Sigue habiendo, está ahí.
Ahora, de vez en cuando te muestra, perdónate, cuando preguntas algo te muestra dos respuestas y te dice, ¿cuál prefieres?
Sí. Ya, pero bueno, eso es una cosa que sigue haciéndolo, pero no es lo relevante. Lo relevante es que había miles de personas contratadas, se habló de países africanos con sueldos africanos, no con sueldos estadounidenses o europeos, contratadas para hacer eso.
Sí, pero eso es para el alineamiento, ¿no? Es la capa que lleva por encima de alineamiento.
Para toda la capa de chat, toda la parte de chateo, para que porque tú aprendes cosas, pero después tú tienes que modelar cómo responde, a qué responde, y bueno, eso llámale alineamiento si quieres. En OpenAI les gusta la palabra superalineamiento, pero bueno, básicamente es eso, es mejorar la interacción.
El otro día me reía, conversaba con alguien cercano acerca de que cada vez está más estúpido el ChatGPT. No sé si le pasó. Y dije, claro, esto está ahí. Capaz que es prueba de a dónde nos lleva que cada vez lo estemos educando más, digamos.
Es que bueno, te imaginas la cantidad de boludeces que diría Gastón, con las que tiene que lidiar cada
claro,
milisegundo.
Pero yo tenía una esperanza.
Yo me volvería loco.
Yo había perdido mi esperanza en el humano, pero mantenía mi esperanza en la humanidad. Porque es lo siguiente, cuando uno va a la cancha de fútbol, no es algo que yo haga, pero mi amigo Edelstein hace a menudo, cuando uno va a la cancha de fútbol, uno escucha que la hinchada de Boca está cantando toda entonada. Es decir, ¿no? Dice, vas a dar la vuelta, todo entonado, muy bien. Entonces, de repente, agarrás a cada hincha de Boca por separado, o sea, a ver, haceme un do, no la pega el tipo. Y haceme un do, y tampoco la pega, dice, claro, pero algunos por defecto son tienen el tono arriba, otros tienen el tono abajo, en gran promedio, toda la hincha de Boca suena afinada. Yo pensaba lo mismo con la inteligencia humana. Yo dije, hay gente que es estúpida, y va a equivocar para un lado, y hay gente que es estúpida y se va a equivocar para el otro. Entonces, de todo esto surgirá una gran sonata afinada de conocimiento en el cual mucha boludez menos nos dará. Pero últimamente, obviamente, esto lo digo en chiste, no es lo que está pasando,
me ha recordado el concepto de sabiduría de la multitud que se utiliza en sociología, ¿no?
Es el ideal de la democracia.
Exacto, la democracia.
Mucha gente votando.
Eso es. Claro, la democracia es lo mismo. O sea, la democracia es lo mismo. No es que cheque sabio es el pueblo. O sea,
bueno, lo que comentas es que es una cosa intencionada. OpenAI está tratando de reducir el gasto energético de la computación, cada vez hay más gente que está suscrita, hay más gente que está usando ChatGPT, entonces el costo económico es dominante y es una parte muy significativa del gasto diario de la compañía. Entonces se está reduciendo. Entonces, por ejemplo, conocéis el modelo O3. El modelo O3 salió acompañado de un artículo que presentaba una serie de estadísticas. Si tú ahora lo comparas con el... Ese modelo O3 era privado. Cuando se hizo público fue el O3 Preview. Cuando tú aplicas el O3 Preview al mismo test que se publicó con O3, te das cuenta de que es mucho peor. Y hay ya otras variantes de O3, hay más de una. Esas variantes son mucho peores de lo publicado con el test que se publicó. Es decir, ellos no están sacando al público, a todo el mundo, el mejor modelo que tienen, porque ese es demasiado costoso. Demasiado costoso energéticamente para la compañía. Entonces, eso es
un proceso
intencionado, el ir bajando la calidad.
No, y también el poder...
Decía que para la compañía y para el planeta, Francis.
Bueno, también, no, también. Planeta,
no podemos permitirnos.
Y poder, y no, el gran avance también es el poder escalar la capacidad de cómputo a la pregunta. Quiero decir que si tú le dices buenos días, el procesamiento que requiere esa respuesta no puede ser el mismo que si le pides que te resuelva algún sistema acoplado de ecuaciones. Entonces,
la hipótesis de Riemann,
por ejemplo. Bueno, ahí es fácil también la respuesta. Es decir, anda, vete a pasear un ratito. Bueno, de paseo nos vamos a ir nosotros ya, venga, que yo estoy cansado, Juan Carlos el pobre está con migraña, yo creo que ha estado bien, nos hemos quedado a gusto, hemos repartido algunos palos y nos quedan algunos para repartir todavía en un próximo episodio. Que, no sé, que si esto les ha parecido ruido, hay más. Gente, pues que ha sido un placer. Muchas gracias, Francis, Gastón, Juan Carlos. Yo creo que más o menos ha salido bien, ¿no? La cosa.
Sí.
Creo que ha quedado bien. Está bien.
Técnicamente no ha habido ningún problema contigo, estupendamente.
Perfecto. Sí. Me alegro. Estaba yo.
Mejor que nuestra charla de ayer, de hecho, creo.
Sí, ayer tuvimos algunos problemillas. Pasa, claro, Ganimedes está muy lejos. Bueno, amigos, un placer. Nos vemos.
Un abrazo.
Hasta la próxima.
Chao, un abrazo.
Luego a todos.